los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el cine Helios, ahora Teatro Helios.
Sí, señor.
Del Palomar, de la Ciudad Jardín, con mucha gente amiga que no vemos, sino que adivinamos por sí, la iluminación.
Ahí está, mire.
Ahí está.
Buenas noches.
Bueno, muchas gracias. Veo mucha gente de Caseros.
¿Sí?
En realidad no había ninguna persona de Caseros. Levante la mano el que sea de Caseros. Lo dicho, nadie.
No, ay, ay, ¿cómo?
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a saludar de un modo obsceno casi a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Peor todavía habrá de ser la ovación que tributaremos a Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, muchas gracias. Vamos a dar cuenta de algunas noticias que pueden tener alguna clase de interés.
Bueno, la semana próxima estaremos en el Auditorio Caras y Caretas el día jueves, sí, y el día viernes a las 8 de la
los
noche.
Los días.
Los esperamos en la calle Venezuela 330, ahí en nuestro auditorio.
Y después hay un montón de fechas.
Sí, señor. En Montevideo vamos a estar, falta, pero sí, 30 y 31 de octubre.
Señor.
Y las entradas están en Ticantel, estaremos en el Auditorio del Sodre.
Atención, atención. Sí. Esta es una obra de teatro que se llama Venus.
Ajá.
Imagínense.
Sí, sí, Venus, la verdad. ¿No? Ya me imagino una mujer desnuda.
Puede ser.
Bueno.
De Cecilia Propato Carrier.
Muy bien.
El elenco es Fran Yang, uh-huh, Oscar Luque.
Bien.
Y Silvia Dietrich. Esto, ¿dónde es?
¿Dónde?
Esta obra. A ver. Venus. No lo sabemos.
¿Cómo, pero, señor? Sí,
Es en el microteatro. ¿Cómo será esto?
El microteatro, sí.
Ya, ¿no? Sé dónde es. Serrano y Córdoba.
Sí, pero...
Digo yo, a punto de romper en llanto.
Sí. La característica particular del microteatro es que son obras de 15 minutos que van rotando en espacio reducido para...
Acá no dice nada
de esto. Sí, es todo así en microteatro. No,
no. Igual después es posible que sea mucho más extensa la obra.
No.
No, es así.
Es así, no pasa.
Es así.
Y usted puede ver varios...
Fíjese, acá dice, desde el 7 de agosto, todos los miércoles y sábados, 22:15, 22:45, 23:15... 23:45, 0:15.
Genial.
¿Y cuánto dura entonces?
15 minutos.
Me encanta, qué gran idea, porque sí, yo después de los 15 minutos, sí, en cualquier espectáculo,
sí,
aunque actúe quien actuare,
sí,
ya quiero que termine.
Y sí, nosotros vamos ya 5 minutos, la
sí,
gente,
ya estoy harto.
En 10 se van.
Pero no, a mí porque ahora actúo yo, que me importa.
Ah, claro.
Pero cuando voy a ver a otro, ponele, viene los Beatles.
Sí, bueno.
Visitados y vienen acá al cine Helio.
Sí.
Y yo lo vengo a ver, qué bueno, los Beatles, qué sé yo, una canción, dos canciones. Digo, bueno.
Pero no, no, señor.
Ojalá termine pronto. Bueno, y así es esta obra Venus, que está ahí en Córdoba y Serrano, en el microteatro. Es un microteatro, pero también es una microobra.
Sí, y además toda una experiencia, porque son varias salas, todas juntas, y la gente ve distintos, por ahí tres espectáculos en un día, podés comer ahí y todo.
Habíamos inventado una vez con un amigo microtangos.
¿Y cómo eran?
Y tangos brevísimos, para que los recitales duraran menos. Por ejemplo, percanta que me amuraste, mi noche triste alumbrar.
No, bueno.
Mi noche triste.
Pero claro, está bien. Falta.
La verdad que
todo lo del medio, ¿no?
Pero está
es como un
sándwich
de dos panes.
Lo sustancial del tema está.
Está. Lo sustancial. Sí. A veces era demasiado. Por ejemplo, tenía una chacarera que se llamaba La Rápida.
Sí.
¡Pim! Se acabó.
No, ya esa era un poco.
Sí, un poco demasiado. Bueno, como quiera que sea. ¿Terminó usted ya de dar las noticias?
Esa es toda la información. Tengo un saludo a la gente del Teatro Pairó de Buenos Aires, que finalmente ha sido recuperado.
Y se lo habían afanado.
Y lo relanzan.
¿Qué era? ¿Supermercado? ¿Qué era?
No era
¿el
supermercado?
¿El Pairó de la capital?
El famoso Pairó, sí.
Yo ni sabía, mirá vos.
No, yo no sabía.
Qué atrasado de noticias estoy. Yo ni sabía que lo habíamos perdido y lo recuperamos.
No, lo más, vuelve al Teatro Independiente, es un teatro con historia.
Sí, con una gran historia.
Luego en otro programa le voy a dar más detalles de...
Ah, qué bien. No,
pero le mando un saludo.
La verdad que por la cantidad de detalles que dio ahora en esta parte fueron excesivos. Muy bien.
Bueno, pasemos si usted quiere a la parte conceptual de este programa.
Mire, tengo que recibir a parientes...
¿Qué?
Se van a instalar en mi casa.
Ajá. Es un tema tan delicado.
Son de parientes de Fisherton, de Rosario.
Adelantándome,
sí.
Tengo aquí
¿qué?
Nada menos que un opúsculo que me ha dado la radio acerca de cómo prepararse uno cuando está por recibir parientes o amigos que van a parar en su casa.
Sí,
cuidado porque es un momento en que se juega su reputación.
Bueno, sí, por eso.
Y acá dice, voy a leer textualmente.
A ver.
Se acercan las fiestas.
No, pero dice, no.
Bueno, pero en la radio ya empezamos a trabajar pensando en la semana de Navidad.
Bueno.
Así trabajamos adelantados.
¿Cuánto que adelantan?
Muchísimo.
Que van a pasar muchas
para
cosas.
Para todos se adelantan mucho, menos para algunas cosas.
Sí.
Algunas radios que yo conozco. Bien. Las fiestas se acercan y los familiares y amigos van a ir llegando, algunos de lejos, algunos de lejos, así que bueno, tendrás que enfrentarte a preparar una habitación para invitados y quitar las montañas de ropa, las cajas, los papeles de la cama. ¿Papeles en la cama tiene usted? Mire que yo tengo de todo en la cama, pero papeles no.
No, quizá usted tiene una cama en desuso.
Ah, ¿quién va a tener una cama en desuso?
Sí.
La mía.
No. Una segunda cama.
Si usted ve la cantidad de papel que recibe por mes, se sorprendería.
Ah.
En cuanto a boletas, en cuanto a papeles, en cuanto a propagandas, en este momento que previo a las elecciones, en boletas de elecciones.
A mí me llegan también muy atrasadas las boletas.
¿Sí?
Vote Balbín Frondizi.
No, pero es una cantidad de papel que y sobre todo la gente mayor lo guarda por las dudas.
Claro,
¿por qué? ¿Por las dudas qué?
Por las dudas
que le reclamen.
Que necesite papel.
Pero no. Señor.
El día de mañana uno que puede saber. Yo guardo todo.
Sí. No, bueno.
Guardo, por ejemplo, los hilos de las cajas de las pizzerías.
Sí.
Ahora no te dan más hilos. Ya
no tiene más.
Cerradas hilos. Con unas grampitas.
Sí.
Pero no, a mí me gusta el hilo de pizzería, lo guardo el día de mañana.
Sí, piolín.
¿Tengo que atar algo?
¿Qué tiene que atar?
Ahora nada.
Y bueno, pero
el día de mañana
no
se presenta una situación. Por ejemplo, viene un ladrón, entra a mi casa.
Sí, iba a buscar un hilo usted.
No, sucede algo imprevisto. Sí. Por ejemplo, viene un amigo, ve que el ladrón me está asaltando y lo golpea sí. Con un algo, un jarrón, sí. Y lo desmaya.
Sí, sí.
Entonces dijimos, tenemos que atarlo.
Sí, bueno, con un hilo lo va a atar al ladrón.
Un momento, le digo yo a mi amigo. Sí, sí. Pensando en esto,
sí.
He guardado hilos de pizzería durante mucho tiempo.
Tiene que ponerle 100 hilos, por
claro,
lo menos.
Claro, el problema, ya claro. Me lo dijo mi amigo. Sí. Me dijo, o me hubiera dicho.
Sí.
Este claro. Hilo es muy finito.
Claro, sí, es muy débil
para
eso.
Cualquier ladrón se libraría de él
cortando
simplemente sacando
sí.
Músculo.
Sí. No por finito, porque mire, el hilo de chorizo.
Ah, sí.
Es finito, pero...
No es finito el hilo de chorizo.
Pero resiste.
¿Qué chorizo come usted?
No. Bueno.
Es como unos chorizos que parecen cabos del Queen Elizabeth, los hilos que tiene.
No, es fuerte el hilo del, sí, del
el
chorizo.
El hilo del chorizo es indestructible.
Es más, se rompe el chorizo sí. Antes que el hilo, cuando sí, usted sí. Trata de cortarlo.
Incluso hay gente que sin darse cuenta, justamente porque es difícil de extirpar sí. El hilo... Sí. Por ahí, a favor de unas hojas de lechuga que ocultan el asunto, sí. Se morfa el hilo entero.
No, no bueno.
Sí, sí.
Es durísimo.
Y es muy malo. Sí. Entonces, va al médico, le hacen una sí. Radiografía, sí. Dice...
¿Qué?
No, usted no me va a creer, dice.
¿Qué? ¿Quién, el médico?
Sí. El médico, le dice. Sí. Usted se tragó, dice, un pedazo de soga.
No, bueno.
Bueno, en todo caso, ¿cómo preparar
el
casa,
lugar, la casa?
Primero límpiela.
Sí, bueno,
sí. Si tuviere, porque en general cuando viene alguien, uno lo aloja en el salón, en el comedor.
No, ¿usted no le da su cama?
Oh, sí.
Sí, se tiene
sí,
que ir.
Uno le da su
le
cama.
Va a dar la cama.
Sí, señor, y se va.
Dale tu sí. Cama y vos te sí. Vas a dormir a cualquier lado, a la
pero
cocina.
Si la cama es el lugar más
al
íntimo.
Al baño, adentro de la bañadera, qué sé yo.
No, la cama de uno es el lugar más íntimo.
Y
de...
sin embargo, qué gesto amistoso.
Sí, bueno, pero...
Decirle a tu amigo o a tu pariente,
sí.
Quizá es un tío.
Un tío, siempre es un tío.
Sí, tío, le dice uno. ¿No? Disculpe que no puedas continuar.
No, no, bueno, no.
La
no,
emoción
dice,
me impide continuar.
Tío, te dejo no. Mi cama.
Continúe usted, por favor.
Para que estés cómodo. Sí. Servite lo que quieras, podés levantarte en la noche.
No, eso no le digas. No, ¿por no? Porque el tío es aprovechador.
Sí.
Y se la pasa levantándose en la noche,
bueno,
cantando.
No, pero...
Eso no hay que hacer.
Conecta con internet en la
computadora.
Ahora,
cuidado, cuando usted tiene un invitado, sí. Tampoco haga eso. No haga lo que hace siempre.
¿Cómo?
Que por ahí usted se levanta desnudo.
Ah, bueno.
Va a la... A la cocina
no.
Se hace un sándwich con el pie.
No, no, yo creo que uno tiene que acostumbrarse cuando hay invitados a un estilo, por ahí no el que usa habitualmente,
claro.
Un poquito más rebuscado. Pijama, de repente pantuflas.
Incluso si usted es casado o sí. Si está con su sí. Novia o lo que sea, tiene que ser
sí, ella
discreto.
Sí,
ella recatado, claro.
Discreto, porque por ahí, pared por medio, está...
No, no.
Su amigo o su tío. Lo
por eso. Entonces, mismo su señora, si se levanta o algo, tiene que vestida, como
sí.
Corresponde.
Vestite, le dice uno. Sí.
Pero vio que con el...
Que están nuestros amigos.
Con el correr de los días, depende cuánto tiempo se quede el tío,
claro.
Se van aflojando todas esas tensiones,
sí,
esos cuidados.
Día.
Ya después.
Uno habla en voz alta.
Sí.
Todo, en la pieza usted tiene que ser muy de querusa, ¿eh?
Sí, sí.
Por ahí su señora estornuda.
Sí, sí.
Digamos. Y usted le dice...
Qué bueno, pero es un estornudo.
Vas a despertar al tío.
Vas a despertar al tío. ¿Qué va a decir el tío?
Claro.
No, y después... Y
después no hay... pasan los días y uno se relaja.
Sí,
incluso
después
día...
te está estornudando ahí, ¡oh! Y el tío le contesta, ¡salud!
También en la penumbra y el silencio de la noche
sí.
Hay comentarios sobre el tío privado.
Sí, claro. Sí, sí.
Escúchame, está con
alguien. Yo no lo veo nada bien al tío.
No.
Está bien. No, está lo obvio.
Lo noto muy raro desde que vino.
Y el otro día se levantó para ir al baño.
Sí.
Y no acertaba la puerta.
Me hizo
asustar. Se metió en el lavadero.
Sí, está raro.
Tuve que tirar toda la ropa.
¿Y a quién ve en la calle? Porque se levanta, sale a la calle.
A las 8 de la mañana se viste y sale y llega recién a la tarde.
El otro día se levantó y se ve que se levantó enseguida de la cama.
¿Somos una pareja de tres nosotros?
Nosotros somos...
Se levantó de la cama y tenía la sábana colgando.
Pero ¿cómo?
Porque se levantó, se ajustó el cinturón sin levantarse de la cama y salió nomás a la calle. Y tenía...
Como una novia era.
Sí. Y nadie se atrevía a decir nada.
No, me parece que no se da cuenta.
Bueno, libera un cajón, un estante, una parte del armario para que tus invitados guarden su ropa.
Sí.
Y si no, les dejas un tendedero.
Para que laven.
No, para que cuelguen.
Ah, bueno.
Y también las toallas, le tiene que dar toallas como un juego, como un hotel.
Una para cada parte del cuerpo, para que vean que uno es delicado.
Claro.
Después no importa.
Esta es para la cara.
Se van los amigos y usted se seca con la cortina de cualquier cosa.
No.
Pero, tomen, dice. Más cuando vienen amigos presumidos.
Sí, sí.
Que vienen, qué sé yo, se tomen.
Sí.
Esta.
Sí, es para la cara.
Para la cara.
Listo.
Esta.
Sí.
General.
Toallón.
¿Y esta?
Esta particular.
No. Particular de 30 es esa.
Listo.
Incluso, bueno, hay otro tema, porque en el hotel a uno le dan un jabón nuevo. ¿Acá se comparte el jabón?
No, mejor comprar uno nuevo, José. Le da uno por esto. ¿Vio el jabón que está todo rajado?
Sí. Tiene pelo de la visita anterior del tío.
Sí, claro. Bueno, ropa de cama. A todo el mundo le gustan las combinaciones.
Sí.
Ah, las combinaciones de colores.
Sí, por ejemplo, sí. Si es de River, rojo y blanco.
Claro.
Las sábanas.
Muy bien.
Bueno, pero hay que mezclar los edredones, las mantas, las almohadas. Deja que el invitado decida. ¿Qué decía? Tengo una almohada sola para mí. Dice, haz la cama con una selección de almohadas duras y blandas.
Claro.
Sí. Tomen, esta es la dura.
Sí.
No, porque está bien. Porque quizás cuando recién se acuesta, prefiere la blanda.
Claro.
Pero
después.
Transcurrida la noche.
Más tarde o más temprano.
Claro. Para que no tenga que golpear la puerta.
Claro. Ay, dice. Ay.
¿Tenés la dura?
Sí.
No. Entonces.
Ahí voy.
Te la dejé a los pies de la cama.
Bueno. Deja alguna colcha de repuesto.
¿Qué cosa?
Dice. O incluso un edredón en una caja.
Sí, esto es por el tema del frío.
Claro.
Muchas veces durante la noche baja la temperatura.
Sí. Usted tiene que dejar el brasero prendido también.
No. Sí, pero sí. Cuidado. Con la ventana un poquito abierta.
La pieza que tenemos para huéspedes no tiene ventana.
¿Cómo no tiene ventana?
No, porque anteriormente era un placar.
Ah, bueno.
Y bueno, la adaptamos.
Y pero entonces, ¿cómo respira el hombre? ¿Lo deja con el brasero?
Bueno, no respira.
Bueno.
Dice, artículos de tocador. Sí, sí, sí. Bueno, ya se lo he dicho. Las toallas,
sí.
Pero también artículos de tocador índole.
Bueno, no, todo.
Estoy hablando de jabón, loción para el cuerpo.
Sí.
Sí. Piojicida.
Piojicida puede ser, porque quién... Imagínese que le agarran piojos.
No.
Bueno,
y por estoy pensando todo lo que incluye. Todo. Absolutamente todo.
Tiene que tener, un rollo de papel higiénico.
Sí, nuevo.
Incluso claro, personal nuevo. De él.
Sí. No, que venga alguien y anden pasándoselo a la familia el mismo rollo. No. Dice, coloca una lámpara en la mesita de noche, sí.
Sí.
Para que tus invitados puedan leer cómodamente en la cama.
Sí, sí. Incluso si tiene un libro, puede dejárselo en la mesa de luz.
Claro, también como una atención.
Sí, un libro, tiene que ser un libro que le gusta a él.
Sí.
No que le guste a usted.
Sí, pero no le gusta ningún libro al tío.
Gusta nada,
le deja cualquier, le deja uno de rolón, entonces.
No, señor. Ahí el teléfono le deja.
Dice, le pone una luz y si su casa es especialmente oscura... De noche sí. Deja también una linterna. De la cobija, le deja una linterna
pila. No,
pero avísele que está la linterna.
Claro, por ahí se desmaya.
Sí. No, discúlpame, Roberto.
Sí.
Robertito. ¿Hay mosquitos a la noche acá?
No, tío, no,
porque,
no.
Ni porque a mí me, yo sufro mucho los mosquitos. No, o sea, no, mosquito no puedo dormir.
Ya sabíamos que sufrís por eso, cortamos el pasto alrededor.
Sí, sí, bueno, pero por eso, pero sí, sufro mucho.
Y también todos los espejos de agua que
sí,
había.
Sí.
Los disecamos.
Sí, bueno, sí. Vaciamos la pileta para que no haya mosquitos.
Sí, pero era la pileta, ahora es una cancha pelota.
Sí, 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 pero igual vio que los mosquitos, chicos, si alguno puso los huevos.
Sí.
Y quizás nazcan durante la noche.
Sí, ¿estuviste escuchando anoche?
Y se... No, se llena de mosquitos. Digo, si me aparece un mosquito, yo no tengo un espiral.
Pero un momento, el mosquito nace de una noche para otra, ya está en condiciones de volar y de hacer ruido y de atormentar al cristiano.
No, primero ¿cuánto dura la gestación?
No solo la gestación, sino también el aprendizaje del mosquito.
No aprende, el mosquito ya sabe
ya picar. sale, digamos, de su huevecillo.
Sí, no se pica.
Y ya empieza a hacer daño.
No,
sí,
se transforma en larva. El ser humano. El primero en larva, que es como una especie de pececito. Y después le salen las patas por último las alas.
Pero si toda la vida del mosquito dura 48 horas.
¿Y entonces qué se preocupa?
Más o menos a las 24 horas le salen las patas.
Sí, por eso.
Y 36 horas las alas.
Y antes de tener alas, que anda a pie el mosquito. A veces se lo confunde con hormiga.
Claro, son hormigas. La hormiga cuando crece
se hace mosquito.
Se hace mosquito.
Bueno, tío, vayan, llévese.
¿Habrá alguna... perdón, chicos, no los quiero molestar. Sí, sí. ¿No?
No,
yo
no,
sé que ustedes son una pareja de recién casado.
Y sí, tal. Nos casamos ayer.
Bueno. Pero podrá ser una copita de licor. Me gusta irme a la cama con una copita.
¿Le gusta el limonchelo, tío?
Sí,
sí, me encanta el limonchelo. Debo ser el único que me gusta.
Sí, porque yo lo detesto. Cuando algo te lo dan gratis, es que es detestable.
No, me gusta el limonchelo como hacía mi finada señora, ¿no?
Ah, es cierto que usted enviudó.
Sí. Hacía el limonchelo, bidones de 5 litros de limonchelo.
Sí, sí, te lo encajaba de prepo, me acuerdo. Por eso estuvimos 10 años sin visitar.
No, ella los extrañaba,
Las sí, extrañaba. Sí. Salía a la calle con la majuana y el limonchelo a mirar si venía algún sobrino. Bueno, entretenimiento.
Sí.
Dice... Prepara un bloc de notas y un bolígrafo.
Esto es genial.
Entretenerse escribiendo una novela, sí, por ejemplo. Junto también con revistas recientes.
Sí.
Ha muerto Maurice Chevalier.
No, esa revista no. ¿De cuándo es, señor?
Dice, una radio o televisión convertirá la habitación de invitados en un refugio donde estarán encantados de descansar.
Sí, no va a salir nunca de ahí, porque...
Yo preferiría poner una radio, me parece que sí. Hay todo un mundo interior que se despierta a partir
de... Ah, la radio, ¿sabe lo que tiene? Yo le voy a decir algo, ¿no?
¿Magia?
Ahí está, magia.
¿Magia?
Porque uno no ve las cosas, se las imagina.
Sí.
Sí.
Yo prefiero incluso la radio apagada, porque uno no las ve las cosas, tampoco las oye,
sí.
Y entonces se imagina todo.
Bueno,
uno se imagina lo que quiere, ¿no es cierto?
Bueno.
Perdón.
Bueno, si me pueden dejar una radio en la habitación, les agradezco también.
Sí.
Y quizás, si no es molestia, ¿no?
No hay problema, tío.
Algunos, no sé, algún dinero por si tengo ganas de ir a comprar algo de
tío,
un momento.
Usted sabe cómo está la situación.
Sí,
no, por eso digo
le
un poco.
Digo nada más.
Aparte, justamente de eso queríamos hablar con usted.
Claro, justamente lo dejamos quedar a dormir para jetear.
Porque usted heredó toda la... de la viuda.
Bueno, claro. Sí, pero...
La tía me dijeron que tenía guardado...
Para hacer 20 litros de limonchelo, sí, por lo menos.
3 colchones llenos de australes.
Bueno, no vayan a creer que fuera para tanto. No
bueno,
crean,
entonces saquémosle la radio.
Claro, porque necesitábamos un préstamo, tío.
Sí.
Nosotros queríamos comprar un auto.
Sí.
¿No es cierto? Nunca tuvimos auto. Porque, bueno, porque recién nos casamos.
Claro, por eso. Bueno, pero con el tiempo van a poder comprarse un auto. Además, ¿para qué
gracias,
un auto?
Gracias, tío, gracias.
No,
tío.
De nada.
Lo que pasa es que
un auto nos va a dar para el auto.
Sí, no, digo,
¿Qué me dijo que usted van a poder comprar?
Van a poder en el futuro tener un auto.
Siempre en el futuro, uno no se compra autos en el pasado.
Bueno, sí, pero quizás ahorrando pueden guardar 10 pesos cada día.
No, pero vale como un millón.
Pero,
bueno, pero...
Los sueldos van por la escalera y la inflación va por el pasillo.
Bueno, sí, pero imagínense, ¿yo saben cuándo tuve mi primer auto?
Sí, no, bueno, no, pero... Tío, pero no había aquí cuando... Lo inventó Henry Ford.
Pero ¿cómo? Siempre lo hemos visto en autos espectaculares.
Bueno, pero porque me...
Y esas camionetas.
¿Sí? Pero porque soy coleccionista.
Ah,
sí. Soy coleccionista.
¿Y por qué no nos presta uno de los autos que usted colecciona?
No, claro. Pero son para lustrar esos autos, ¿no?
Es que los tiene para lustrar y no para andar.
Sí, no, porque son todos descapotables, Porsche.
Ay, nos encanta.
Una Maserati andaríamos bárbaro.
No, pero la Maserati...
¿Sabe cómo los de al lado, la envidia que nos tendrían? Sí. Y nosotros aprovechamos y se lo lustramos.
Bueno, quizás un día lo llevo a dar una vuelta.
No, tío, no queremos ir con usted. Nos da vergüenza, tío.
¿Pero qué les va a dar vergüenza si son una pareja hermosa?
Sí, nos da vergüenza. Sí. Es tío, no escucha la palabra.
Claro, somos jóvenes nosotros, no somos jóvenes. Los parientes.
Nos da vergüenza. Claro,
están nuestros amigos.
Bueno, vamos, ¿por qué no piden un heladito y nos hacemos todos amigos?
Finalmente, yo creo que, primero, casi nadie tiene habitación.
Sí, bueno, lo que usted decía al principio está muy bien. El comedor es un lugar enorme.
Puede adaptarlo.
Claro, se puede adaptar. Generalmente uno tiene un sillón, un sofá. Sí, sí, eso se transforma.
Pero yo le conté, creo que el otro día.
Se abre el sofá.
Lo que me pasó a mí con otro tío que yo tengo, que este es chiquito.
Sí.
El otro, digo.
Sí.
Y tenemos un sofá-cama.
Sí.
Y lo pusimos ahí a dormir al tío.
Sí.
Y resulta que en el medio de la noche el mecanismo de cierre...
Ah, tiene resortes.
Sí, tiene resortes. Se le cerró el sofá al tío.
Sí, bueno, señor.
Se quedó adentro.
Claro, porque adentro...
Ah, nosotros nos levantamos, vimos el sofá armado como sofá, dijimos se fue el tío.
Sí, porque también es muy tempranero.
Sí, bueno, se habrá levantado temprano, se fue.
Se tomó unos mates.
Pasaron los días.
¿Días?
Sí, días y días. Por ahí vino una señora a visitarnos, estaba sentada en el sofá.
Sí.
Y sintió como una cosa... Como un ruidito.
Una boca.
Y después sintió que le raspaba, que sí. Algo se movía.
Abajo, adentro.
Abajo. Y si ¿qué le pasa a este sofá?
Sí.
Ah, bueno. Enseguida fui a buscar un revólver.
¿Pero cómo?
Porque podía ser un ratón.
Claro.
Y con un revólver le va a disparar un ratón adentro.
¿Con qué le voy a disparar?
Con nada, señor.
Una cerbatana.
La ahuyenta.
Bueno, y abrimos así de golpe, yo le apunté.
Sí, sí.
Y apareció el tío, levantó las manos.
Sí, sí. Soy yo, dijo.
Soy yo, me rindo.
Con un hilo de voz, ya estaba.
Sí,
porque no había comido.
No, sí, había comido un poco, porque veo que en los sofás se quedan pedazos de bombones.
Bueno, señor,
pedazos de sándwiches. Comió todo eso. Y había una botella de gaseosa que había quedado, sí. Que había ido para adentro también.
Sí. Y tomó de ahí.
La mitad y ahí más o menos pudo subsistir. De no...
Hubiera muerto.
No contaba más el cuento.
Sí, claro.
¿No? Así que hay que tener mucho cuidado con los sofás camas, las camas repisa...
Sí, las camas repisas que se usan muchísimo en los departamentos de un ambiente, claro. Gente joven, estudiante.
Se van para arriba.
Se pone para arriba y queda con el aspecto de un ropero.
¿Y qué puede quedar un tío contra la pared, metido?
Mucha gente se la da porque también viene como resorte,
claro.
Tiene los pies acá, ¡boom! Quedás escrachado contra la pared, cabeza abajo.
Cabeza abajo, sí. Haciendo cabeza,
no, vos sabés lo que sé.
No, por eso hay que atender bien a los tíos o a cualquier pariente que llegue. Y además, ¿no conviene sacarlo a pasear al tío también?
¿Y si no tenemos ni auto?
No. ¿Qué importa? ¿Qué tiene que tener un auto para pasear?
Sí, que vamos a pasear por nuestro barrio.
¿Qué? ¿A caminando?
Se toma de un
transporte... Vamos hasta la estación y volvemos.
Un transporte público se toma y va a pasear, lo lleva...
Parado en el bondi.
A jugar al...
Qué bueno, che, este paseo, ¿eh? Sí. Nunca me hubiera imaginado hacer Villa Crespo.
Lo lleva a pasear a un museo... O puede ir al bowling.
Al Boble.
Sí, el tío, un fenómeno. Claro,
al tío no se le quedaron los dedos adentro de la bola.
Sí.
Y la bola lo arrastró.
Pobre
no,
tío.
Claro, pues no la pudo soltar la bola.
El tío chiquitito.
Claro, el chiquitito, pero vale, tiene los dedos gorditos.
Claro.
Sí. Y agarró la bola el tío, vino, tomó carrera, ¡pa! La tiró y
sí.
Se fue con la bola. Y se volteó todos los palitos.
No, ¿no? Sí, bueno, bola. Pobre tío.
Y vino el muchacho que paraba los bolos.
Sí, sí.
Pues no es automática, ¿eh?
No.
Un muchacho paró todos los bolos y uno era el tío.
No.
Quedó así mirando. Así que es peligroso.
No, bueno, pobre tío.
Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes.
Bueno, a ver.
Acerca de este espinoso tema.
Bueno, a ver.
Que destruye familias, ¿eh?
Sí, sí.
Porque vos te llevas bien hasta que vienen a pasar 5 días en tu casa.
Por eso.
Y después empieza un día por una discusión cualquiera, empiezan a echarse en cara viejas
ofensas. Nunca hay que hablar ni de política.
No, no.
Ni de religión.
Ni de religión.
Pues, y un tercer tema que ahora no me acuerdo cuál es. Pero...
Bueno, de enfermedades.
De enfermedades.
De enfermedades.
Sí.
Por ejemplo, que vos digas, me dijeron que Máquina está enfermo y es budista.
Sí.
Es el peor tema.
Sí, claro,
son los tres temas juntos.
Claro.
Los tres juntos. Él es allá también.
Bueno, muy bien. Acá tenemos, son mensajes de los oyentes, de mejor dicho, de los presentes.
¿Sí? Están aquí,
sí. Están aquí, sí.
Soy Paloma de Caseros, tengo 21 años. Y traje Crónicas del Ángel el Gris. ¡De mi mamá! ¿Eh? ¿Me lo firmás a la salida? Sí, claro. ¿Dónde está Paloma?
Allí.
¿A dónde? Allá está Paloma. Hola, Paloma. ¿Qué haces? Bueno, ¿qué más?
Saludos a mi cuñada Nenacha, de Las Higueras, Río Cuarto, que es fana suya, y lo fue a ver.
Bueno, en Río Cuarto.
Sí, calculo que sí.
Pablo dice, te escucho desde demasiado tarde para lágrimas. Yo vivía en Caseros. Me gustaba cuando lo nombrabas. Gracias por la compañía de tantas noches.
Dolina, fui a verte a la confitería La Ideal con mi hijo de 7 años.
Oh,
hoy estamos de nuevo aquí, pero ella tiene 29.
Entonces no era La Ideal.
Nunca dejamos de escucharte, dicen Laura y Fede.
Cuando estuvieron gratis en la Biblioteca Nacional, quisimos ir a verlos, pero al estacionar, la grúa nos llevó el auto. De la bronca, sacamos entrada para ambas funciones aquí.
Ah.
Entendimos todo el negocio cuando hoy lo vimos llegar manejando la grúa. Mari y Carla, ¿dónde están? Ahí está. Eso que tienen en la mano debe ser el estéreo.
Saludos desde la primera fila, Pilar y Ofelia de Castelar.
Bueno, ¿qué tal?
Mi vieja, Ofelia, te escucha desde la edad que tengo ahora yo. Y no dice...
Y puede ser
no
un dice. Año, por ejemplo.
Bueno, te escuchamos a la noche y tomando mate. Los queremos, Vengadores.
Aquí bueno. Rubén Braga dice, después de verlo durante tantos años... Vuelvo a verlo en vivo, saludos a Patricio Aguilespi, estoy con mi esposa y mi prima.
Ah, qué bien.
Veo que recibe también en la casa una prima, ¿eh?
¿A dónde están, a ver?
La arrastré conmigo, dice.
¿A la prima?
Sí, la arrastró.
La que está arrastrar repito... a una prima es sí. De las peores cosas que sí, puede haber, sí, señor.
Está toda raspada, debe ser ella.
Ahí
la...
Ahí está.
La señora raspada.
Negro querido, mandar un saludo a Neno de Caseros, mi viejo, y un tema musical le pide cualquiera.
¿Cualquiera? Bueno, no, tiene que decir.
Bueno, un tema musical.
Más?
Me acompañan en mis insomnios. Hoy estoy con mi joven borrega, entre comillas, en primera fila.
¿A dónde está?
Pero ni la mires, dice Gabriel.
Sí, ahora vamos a mirarla. Se ha ido.
Ahí está.
No quiere ocultar.
Bueno. Hola Alejandro y equipo, nuevamente disfrutando de tanta genialidad en vivo. Te venimos persiguiendo por todo el oeste. En algún momento te vamos a alcanzar. Y ahí sí, prepárate. Juan Marce Moni.
Bueno, me dicen que finalmente llegó su tío Gillespie.
Sí, sí.
Sí, lo estábamos esperando, le tenemos un asiento reservado, ese que está ahí.
Sí.
El del intendente, el otro día también estaba.
Pero no quiere que lo vaya a recibir.
Por supuesto.
No quiere entrar solo.
¿El intendente o el tío?
No, el tío de Gillespie es una persona, digamos, un poco apocada.
Sí. Si es tímido, viene del campo.
Sí. Si quiere lo acompaño, lo recibimos.
Sí, con todo gusto. Vamos, regresamos en un minuto, ¿eh?
Gracias.
Con permiso.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos. Somos tu radio. Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Axel, en una palabra.
Trabajo.
Juventud.
Distinto.
Esfuerzo. Proyecto.
Futura.
Tantas cosas buenas puedo decir. Es enseñanza y es lo que nos puede llevar a andar.
Y nos pide.
Cristina.
Axel Escamas.
Axel, gobernador.
Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
En estas PASO es muy importante que vayas a votar, porque no es una elección más. Es donde vamos a decidir qué país queremos. Y cuanto antes lo decidamos, antes vamos a lograrlo. El 11 de agosto te pido por favor que me acompañes con tu voto. Ahora más que nunca, juntos por el cambio.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el cambio. Lista 135A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Este agosto nos unimos para defender lo importante.
Sergio Massa, Lola Bonovis, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 503, Celeste y Blanca.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Axel, en una palabra.
Trabajo.
Juventud.
Distinto.
Esfuerzo. Proyecto.
Futura.
Tantas cosas buenas puedo decir. Es enseñanza y es lo que nos puede llevar a andar.
Y nos pide.
Cristina.
Axel Escamas.
Axel, gobernador.
Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En estas PASO es muy importante que vayas a votar, porque no es una elección más. Es donde vamos a decidir qué país queremos. Y cuanto antes lo decidamos, antes vamos a lograrlo. El 11 de agosto te pido por favor que me acompañes con tu voto. Ahora más que nunca, juntos por el cambio.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el cambio. Lista 135A.
Sos libre, libre de votar a quien quieras. En las PASO, nadie pierde ni gana. José Luis Espert.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Dicen que el problema de los argentinos es que tenemos diferencias irreconciliables entre nosotros.
Es lo importante. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Este agosto nos unimos para defender lo importante.
Sergio Massa, Lola Bonovis, precandidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503, Teresa y Blanca.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Axel, en una palabra.
Trabajo.
Juventud.
Distinto.
Esfuerzo. Proyecto.
Futura.
Tantas cosas buenas puedo decir. Es enseñanza y es lo que nos puede llevar a andar.
Y nos pide.
Cristina.
Axel Escamas.
Axel, gobernador.
Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En estas PASO es muy importante que vayas a votar, porque no es una elección más. Es donde vamos a decidir qué país queremos. Y cuanto antes lo decidamos, antes vamos a lograrlo. El 11 de agosto te pido por favor que me acompañes con tu voto. Ahora más que nunca, juntos por el cambio.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el cambio. Lista 135A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hay que anular los tarifazos y nacionalizar el sistema energético bajo gestión de los trabajadores.
Los servicios públicos son un derecho.
En Provincia de Buenos Aires, Cristian Castillo, gobernador. Mercedes Trimarchi, vice. Lista 505, Frente de Izquierda Unidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sigamos dejando atrás al abandono y la resignación. El próximo domingo, por favor, acompáñanos con tu voto y defendamos todo lo que logramos juntos.
María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, precandidatos a gobernadora y vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio. Lista 135.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Podemos aprovechar estos minutos para hablar de Sergei Trufanov. ¿Quién es Sergei Trufanov? Dirá una persona de las últimas filas. Trufanov es un personaje importante de la Iglesia Ortodoxa Rusa en tiempos del zar Nicolás II, que fue el último zar de Rusia, el que volteó la revolución. Y este muchacho, Sergei Trufanov, tomó el nombre de Iliodor al entrar a la iglesia, fue el monje Iliodor, ese era el nombre religioso. Su verdadero nombre, como ya hemos dicho, Sergei Trufanov, y había nacido en 1880 en Kontastinovsky, allá donde Judas perdió el poncho. Trufanov, monje Iliodor, fue uno de los primeros en sorprenderse con el magnetismo que ejercía Rasputín. Todos nos acordamos de Rasputín, ¿no? Porque él había sido incluso compañero desde los tiempos de la juventud. Recordemos que Rasputín había nacido también en Siberia, ejerció primero su influencia sobre los campesinos, hasta que algunos representantes de la Iglesia Ortodoxa vieron en él la encarnación de la sabiduría popular y lo ayudaron a meterse en la alta sociedad y en la corte de San Petersburgo. Había sido precisamente el monje Iliodor el que lo acomodó a Rasputín y le presentó a la esposa de un consejero de Estado, Olga Loktina. Iliodor le dijo a Olga Loktina: mirá, dice, este muchacho Rasputín es un muchacho que tiene un gran magnetismo personal y a veces te hace mejorar de enfermedades en las que la medicina tradicional fracasa. Bueno, gracias a este vínculo empezó su carrera hasta que se transformó, como saben ustedes, en el consejero más importante del zar y especialmente de la zarina, Alejandra, ¿no? Cuentan que Olga Loktina, la primera, la que vio en primer lugar, padecía de neurastenia y los médicos no habían podido curarla. Rasputín le habló y notó que ella se extasiaba con solo escuchar su voz. Conjeturó entonces que el único modo de liberarla definitivamente de sus tristezas y angustias crónicas era uniéndosele, o uniéndosela. El remedio dio magníficos resultados. Olga Loktina le expresó su gratitud y le presentó a sus amigas como sanador y profeta. Y en poco tiempo Rasputín consiguió rodearse de un círculo de seguidoras, entre las que estuvo, como bien sabemos, la zarina Alejandra, que desesperaba por conseguir que un milagro salvara a su hijo, un pequeño, el Zarevich, de la hemofilia. Alexis, creo que se llamaba, el Zarevich. El monje Iliodor no esperaba que Rasputín llegara tan lejos. El primer cruce entre los dos fue a propósito de Tolstoy, que había sido excomulgado en 1901 por sus críticas a la Iglesia Ortodoxa. Justamente cuando murió Tolstoy, en 1910, el monje Iliodor le mandó un telegrama al zar, a Nicolás II, para exigirle el anatema de aquel mal cristiano. Pero Rasputín, que ya estaba acomodado ahí cerca del zar, interceptó el mensaje y le respondió él. Mirá, Heliodoro, el mensaje lo agarré yo, dijo, y te pido que reflexiones un poco, que no seas tan severo. Firmado Rasputín. En vez de tener en cuenta el consejo, Heliodoro colgó un retrato de Tolstoy en una sala de su monasterio para que los peregrinos lo escupieran. Además, insultó al zar diciendo que, en su debilidad, acabaría por entregar a Rusia a chamanes de la estepa, como evidentemente era el caso de Rasputín. El monje Heliodoro sentía por Rasputín una admiración intermitente, alternada con sentimientos de envidia y rechazo. Un minuto de admiración intermitente y después 24 horas de envidia y rechazo. No soportaba que Rasputín fuera tan famoso, le daba bronca. Se preguntaba cómo era posible que a él, con toda su fe, su elocuencia, qué sé yo, lo eclipsara un campesino. Sin atreverse a confesarlo, esperaba la ocasión de que alguien quisiera liquidar a Rasputín para unirse al plan. Un día se presentó ante Heliodoro el adivino Mitya Koliava, que había trabajado para la zarina. Ya se ve que la zarina tenía mucha fe en la ciencia. Estaba resentido también este adivino con Rasputín porque por su presencia había sido desplazado de la corte. Lo mismo que Heliodoro. Y Koliava le dijo a Heliodoro que tenía pruebas de que la zarina se acostaba con Rasputín. Convencido por la denuncia, Heliodoro decidió que había llegado el momento de desbarrancar a Rasputín como diera lugar. El monje Heliodoro y el adivino Koliava hablaron con la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca, y le contaron lo que sabía. Mire, acá nosotros sabemos que Rasputín, y le hacían gestos, qué sé yo. El obispo, horrorizado, le mandó un aviso a Rasputín para que fuera a verlo. Rasputín aceptó la invitación y cuando llegó se encontró con un tribunal de varios sacerdotes, entre los que estaban Heliodoro y el adivino Koliava. El encuentro no fue muy piadoso. Uno de los sacerdotes se arrojó sobre Rasputín al grito de «¡Impío! ¿A cuántas habrás ofendido? ¡Sinvergüenza!». Al mismo tiempo, el obispo lo anatemizaba al grito de «¡Espíritu maligno! En nombre de Dios, te prohíbo tocar el sexo femenino», dijo. Rasputín, hecho una furia, cargó contra ellos agitando los brazos. Y dice la crónica que volaron sotanas, llovieron los tortazos, las patadas y golpe de crucifijo. Rasputín, espantado, al final logró rajar del lugar y fue a refugiarse a casa de sus admiradoras. Además se quejó a la zarina porque, bueno, por lo que había hecho Heliodoro, que había sido el máximo instigador de aquel asunto, ¿no? Y, bueno, Heliodoro fue confinado en un monasterio lejano, en Florilleva, con el rango más bajo en la jerarquía ortodoxa, que creo que es alcahuete segundo o algo así. Desde su celda del monasterio, Heliodoro escribía todos los días para que las autoridades pusieran fin al encumbramiento de Rasputín. Decía, por favor, pongan fin al encumbramiento de Rasputín. Tan desaforadas eran sus invectivas que había llegado al extremo de incitar a la rebelión a sus antiguos fieles. Y las autoridades religiosas, hartas de estas cartas, lo suspendieron. En respuesta, Heliodoro firmó con su sangre una carta en la que abjuraba de la fe ortodoxa. Dijo, así que ustedes me tratan de este modo, no soy más ortodoxo. Y colgó los hábitos, se volvió a su pueblo natal, recuperó el nombre laico de Sergei Trufanov y decidió enfrentar a Rasputín, digamos, imitándolo, porque fundó Sergei una nueva comunidad religiosa allá en su pueblo, que se llamó la Nueva Galilea. Era una sociedad de mujeres entregadas en cuerpo y alma a luchar contra Rasputín. Su principal objetivo era atraparlo y castrarlo. En octubre de 1913, Sergei Trufanov encargó la confección de vestidos elegantes para que algunas de sus mujeres pudieran infiltrarse en los círculos allegados a Rasputín y darle su merecido. Pero el plan llegó a oído de Rasputín y tuvo que aplazarse la ejecución. Mientras tanto, Sergei volvía locas a las muchachas con discursos cada vez más furiosos, ¿no? Rasputín esto, Rasputín aquello. Una de las fanáticas era Gina Guseva. Había contraído la sífilis y, como consecuencia, había perdido la nariz. Desfigurada y furiosa, se metió en la secta con la promesa de liquidar a Rasputín. En junio de 1914, Rasputín estaba en Prokofskoye, su ciudad natal, junto con su familia. Y en una caminata se tropezó con una mendiga que le pidió limosna. Mientras buscaba algo para darle, la mujer, que no era otra que Gina Guseva, sacó una bayoneta de sus andrajos, mire lo que va a sacar de los andrajos, y se la hundió en el vientre a Rasputín. Rasputín se tambaleó, ella pudo retirar el arma de la herida y trató de dar otra estocada, pero él la esquivó y le encajó un golpe. Al final los dos cayeron desmayados. Cuando Gina se recuperó, empezó a gritar que había matado al anticristo, pero no lo había conseguido. Rasputín se había arrastrado hasta el umbral de su casa y unas semanas más tarde estaba recuperado, vivito y coleando. Gina Guseva confesó que había actuado instigada por Trufanov, que la había bendecido al encomendarme que matara al anticristo. Al final la recluyeron en un manicomio. Por su parte, aquel monje Iliodor, cansado de intentar deshacerse de Rasputín y gravemente implicado en el caso, burló la vigilancia policial, se afeitó la barba, se disfrazó de mujer y huyó a Suecia. En junio de 1916 navegó a Nueva York en la película Muda Perdida, que se llama ¿Qué cosa? Una película. No le bastaba con que la película fuera muda, además está perdida. Es como la radio apagada, ¿no? La caída de los Romanov se llama esta película. Y en esa película Sergei Trufanov hizo de sí mismo. Y a continuación publicó un libro en el que se destruye naturalmente a Rasputín y que tiene muchas de las ideas que se desplegaron y que todos nosotros hemos consumido acerca del monje negro en el siglo XX. Que el libro se llamaba El demonio santo. Les recuerdo a ustedes que a Rasputín no fue fácil matarlo, ¿eh? Lo mataron en una noche, lo invitaron a tomar unas copas, le pegaron un tiro y no se murió, le pegaron otro más, salió a la calle, en la calle le encajaron otros dos tiros, seguía vivo, lo tiraron al río. Bueno, al final se murió, pero... En 1918, Sergei Trufanov regresó a la Rusia soviética y ofreció sus servicios a Lenin, y vivió durante varios años allí. En 1922 llevó a toda su familia a Nueva York y ahí se convirtió a otra religión, hizo bautista. Vio que hay muchas religiones en los Estados Unidos, lo que tiene, si uno se quiere convertir, hay mucha variedad. Y trabajó además como conserje en la torre Metropolitan Life. La gente lo saludaba sin saber que había estado en medio de todos estos episodios que ahora contamos. Murió en 1952, creyendo que Rasputín había reencarnado. ¿En quién? En Stalin. Este fue Sergei Trufanov, un tipo amargado por la envidia, un tipo que no soportaba el éxito ajeno. Es decir, un muchacho celoso.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Sin nombre.
Sí, señor, el tío sin nombre, qué bien que sonaron, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
Parece un disco. Y era un disco, en realidad. Ponemos sí. Un disco y los tipos hacen aquí.
No sé, si a mí el desastre que me dejaron, un chiquero.
Sí.
Bueno. Tengo ¿verdad? Que poner todos, ¿a ustedes les parece? Todos los cosos.
Cáscara bueno, de melón.
Por favor.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo mi primera cita.
Ah, bueno, qué bien.
Sin embargo, acá, fíjese, hoy estamos, es el día de la casa propia.
Hoy es el día de la casa
propia. Se celebra el día de la casa propia. Y entonces, así que bueno, nos preparamos para recibir invitados.
Uh-huh.
Ahora, vamos a hablar de una primera cita, pero no en un café, ni paseando, ni al cine, ni al teatro, no, no, en tu casa.
Ah, pero qué, ah, qué aceleración en la
vos primera. Vos tenés una, primero que tener una casa.
Sí, claro, bueno, pero
yo, lo primero que tiene que hacer, ya lo sé.
¿Qué? ¿Qué es?
Echar al tío.
Sí, claro. Bueno, vamos a ver qué dice acá. En una primera cita,
sí,
sí, es igual de importante cuidar tu aspecto personal,
sí,
como el de tu casa también.
Sí,
claro, ahí está, sí, pues si va a venir una mina,
no, no, ahí
no se ve como limpio.
Ah, bueno,
hay limpio que pensar una cosa, las mujeres generalmente son muy detallistas.
¿Usted quién es?
Yo trabajo mucho con mujeres.
¿Es especialista en...?
Tengo una empresa y trabajo con muchas mujeres.
Bueno,
ah, bueno.
Acá dice...
Son muy detallistas, miran todo, tienen una visión periférica.
Y si vos sos sucio...
Sí, se dan cuenta. Sí.
Enseguida...
Las manos, por ejemplo.
Sí, las manos. ¿Qué? Tenés las uñas... Bueno, pero en tu casa, ¿qué tiene que ver?
No, bueno, pero digo, bueno, miran las manos si las uñas están limpias, si están bien cortadas.
Un tipo que tiene las uñas sucias, sí, por más lindo que sea, inteligente y bueno...
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
Saludando al intendente que se va.
No, no, señor, por favor. Estamos con un informe.
Bueno, aquí está. Dice, nuestra casa es un reflejo de nuestra...
Sí, señor.
20 minutos de mala literatura.
Sí.
Primer consejo. Poné flores y velas en la mesa, macho. Sí.
Ah.
Flores y velas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Deme una docena de calas.
Sí.
Y una
no, vela. No me parece no, la no, flor más.
Y una vela ranchera.
No. Hay otras flores que con hermoso perfume pueden ser gladiolos, pueden ser...
¿Gladiolos va a poner?
Claveles, no me gusta.
Claveles.
Son más o menos parecidos a las calas.
No, no, claveles tampoco. No,
a mí me gusta, me gusta mucho el conejito.
Pero conejito...
No, señor. No
tiene... Sí, por ahí, si uno no encuentra charla,
sí,
agarra el conejito y lo empieza a abrir.
Hola, ¿cómo te va?
Claro, le dice cosas así que no se atreve a decirle.
Claro.
Que como le agarra el conejito y le dice, ¿sabés que me gustas mucho?
Eso es horrible, señor. Ahora en las florerías de categoría.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Sí?
Está, usted tiene que preguntar siempre, ¿cuál es el ramo del día?
¿El ramo del día?
Sí.
Tenemos geranios hoy.
No, no, señor. El ramo, digo, es para quedar bien con una dama que voy a recibir por primera vez en mi casa.
Ajá.
Y entonces quiero comprar... A granel.
Hoy lo que tenemos es el variado, el salpicré de flores.
Sí, ¿salpicré se llama?
Pensamientos,
sí.
Orquídeas.
Bueno, orquídeas tiene.
Margarita.
Caléndula.
Es una mezcla.
Margarita.
Margarita, sí, de las grandes y las mini, las que salen en los baldíos.
Que están todos calculados los pétalos para que usted, si dice me quiere mucho, poquito y nada, le salga mucho.
Ah, bueno. Hay que arrancar por me quiere.
Ya las tenemos todos contados nosotros.
Ah, claro. Ah, bueno, bueno. Deme de esas entonces.
Bueno, dice, una botella de cristal clásica le dará un toque especial. Un jarrón con un par de flores en la mesa, ¿no? Y por supuesto, apaga las luces.
Sí,
todas
sí,
las luces.
No, bueno, no. No.
La mina, sí,
sí, sí.
Y se lleva puesto el ramo de
una flores. Vela nada más, vela, y en la mesa.
Claro.
La vela.
Mm. Y deja que las velas redondeen ese momento romántico.
Sí.
Dice, el 93% de los hombres y las mujeres,
sí,
ordenan su casa antes de una cita.
¿Y el 7%?
Y sí, el 7% es Jorge Dorio.
Sí.
No, bueno, pone, por supuesto.
¿Le puedo dar algunos tips?
Acomoda.
Hay que acomodar, y lo que no se puede acomodar, lo guarda como
sea. Lo guarda
esté,
como sea.
Como sea.
Abajo la cama... O agarra una habitación si tienes.
Claro,
o la, aunque sea chiquita.
O el lavadero.
El lavadero y mete todo ahí adentro.
No, bueno, no, pero mire.
Y lo cierra,
sí,
y
sí,
lo traba y chao.
No, chao no, porque uno a veces tiene, yo por ejemplo, hago artesanías con escarbadientes.
Oh,
qué bien.
Hago fragatas, barcos antiguos.
¿Cuánto tiempo que tiene?
Galeones.
Se ve que está muy ocupado, señor.
Sí. Y entonces...
Anda con mucho laburo, ¿no?
No puedo, señor, no puedo
¿sabe
guardar?
¿Sabe cómo florece la industria,
sí,
de los escarbadientes? Sí.
No puedo guardar así todo de golpe. Porque
no, claro, se le van a romper.
Tengo, y
¿no
todo...
tiene una Torre Eiffel?
Tengo la Torre Eiffel.
Ah, ¿por qué no se la muestra?
Sí.
A la mina.
Tenga cuidado con la vela, porque con todos los
escarabajos. Claro, se le va a incendiar la Torre Eiffel.
La tengo medio torcida igual, ¿eh?
Sí.
Sí, porque...
Entonces no se la mueve.
Claro, por eso le digo.
Parece la Torre de Pisa.
Por eso, a ver si se la confunde.
Bueno.
No me quedó muy bien.
Dice, lo primero que verá la mena será la entrada.
Sí.
Claro. Pero no olvides que necesitará usar el baño en algún momento.
Sí.
Claro, sí, sí. Cuidado.
El baño tiene que estar impecable.
Impecable,
sí. No deje los calzoncillos secándose
no,
en la...
No, colgado de un palo de escoba.
Claro,
no.
Escoba, sí.
Por favor, qué desagradable.
No, deje ese.
No me agarré.
Eso también, tírelo.
Bien. Decora las paredes.
Las paredes, ¿cómo las paredes?
Sí, las paredes, sí, paredes, no tiene
sí,
paredes.
Por ejemplo, sí, bueno, señor, pero
tiene cuatro pilares.
Pero ¿cómo no decore? ¿Qué? Las pintas.
Si tiene una mancha de humedad, mete un cuadro ahí.
Cuadros, tienes que poner unos cuantos cuadros de arte contemporáneo.
Sí. ¿Por qué de arte contemporáneo?
Porque sí, porque están de moda, que prueben tu sensibilidad. Las réplicas de grandes artistas valen, pero es mejor obras desconocidas de creadores nuevos.
Claro.
Que a mí, si este cuadro dice qué es.
Mismo lo puede hacer usted.
Este es un creador nuevo.
Claro. El arte contemporáneo lo hace en 5 minutos. Claro. Compra pintura y.
Sí mismo lo puede pintar.
Sí.
Bueno, le puede decir entonces que es artista plástico.
Claro, sí. soy artista plástico. Es.
¿Qué trabajas? ¿Trabajas a óleo?
Trabajo mucho plastilina.
No, bueno.
Mira, aquí tengo estas obras.
No.
Sí, bueno.
Este es una bola.
No. Sí, una albóndiga de plastilina.
Esta es otra.
Sí, bueno, sí. No me parece.
¿Y qué son, dos bolas?
No, parar. Tengo un montón de cosas para mostrarte.
Sí.
Dice, prepara todos tus gadgets. O sea... el smartphone, todas esas cosas.
Sí, sí.
No, claro. ¿Sabe lo que tiene que tener? Algo para impresionar. Por ejemplo, yo tengo el rallador de queso a pila, el eléctrico.
No me digas.
Sí. Que entonces hago, si hay una primera cita,
¿y cómo funciona? Perdón, nunca supe. Pone el queso y sale el queso rallado.
Claro, el queso.
¿A dónde lo pone el queso?
¿A dónde?
Por un extremo.
Sí, que es como un tubo.
Del utensilio.
Es como un rallador a manija.
No.
O es como un revólver.
Se lo me deja hablar y le cuento.
Bueno, pero usted...
se va o siempre, es más del estilo licuadora.
Se va siempre por las ramas.
Sí.
Es un tubo que termina... Como una pipa.
Ah, como una pipa.
Como una pipa. Entonces...
Muy chiquito.
Sí. No, pero no el tamaño. Más grande, pero la forma.
Bueno.
Y usted aprieta y dice...
Pero sale para arriba en la pipa.
No, pero la pone para abajo.
Anda muy despacito.
Sí. Anda despacito.
Pero por eso entonces... lo rayo yo.
No, señor, pero...
Sí. Mirá si va a andar... Póngalo más fuerte.
Impresión.
Esa me está gustando.
Le doy un secreto que también puede cautivar por lo extraño. Un instrumento musical.
¿Lo toca?
Bueno, póngalo.
No, tiene
póngale
que
un saxo, le pone.
Claro,
ahí.
Pon un saxo en un.
¿Vos tocas el saxo?
Dígale, sí, toco, sí, pero hoy no.
¿Por qué no?
Porque tengo el labio que. Sí.
El labio, qué pena, mi amor.
Justo.
Sí.
No, el labio no. Bueno, dice, dispón de una biblioteca.
Sí.
Las bibliotecas quedan siempre bien.
¿Le puedo decir algo? Sí. Por 50 pesos va a la calle corriente y compra 2 millones de libros.
Claro.
Aunque no conozca cuáles son.
Claro.
Y le llena una biblioteca.
Sí. En una pared del salón puedes ponerla y lee uno de los cuantos libros, dice, aunque más no sea...
El diccionario.
No, en la parte de atrás del libro está el resumen.
Y si este libro que tal vez, bueno, dice, este es una obra fundamental del siglo XX que te hará pasar momentos inolvidables.
No.
Pero tiene que tener una idea
de decir. Y si no se aprende... Unos cuantos versos de Martín Fierro.
Sí. Ni bien entra la guerra del pescuezo y le dice... Debe trabajar el hombre para ganarse su pan.
No me parece, Martín Fierro.
Pero bueno, le dice... De literatura argentina, el Martín Fierro.
Sí.
Algo de España, quizá también.
De España también.
Sí. Algunos poemas.
La guerra del pescuezo y le dice... Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi.
No.
¿Usted que me pagó o Miliki?
No me parece que sea romántico esto, señor.
Bueno,
ponga un Julio Cortázar, un Borges ahí en el medio.
Apuesta por la madera, dice. Sí. Sí, voy 50 pesos a la madera.
No.
Y por los colores oscuros. No llenes ninguna de las habitaciones de muebles. Ya lo sabes, menos es más.
Bueno, sí. Le digo una cosa, si el departamento es muy despojado, estos departamentos modernos,
claro, sí, de poca categoría. Acá no vive nadie, así no,
ponga madera. Trate de ver la forma de poner algunas cosas de madera.
Y además cosas del exterior, un objeto.
Sí.
Un objeto, ponele, qué sé yo. ¿Qué?
Por ejemplo.
Un palo de...
¿De dónde es este palo, mi amor?
Bueno, es de Inglaterra.
¿Y este?
Este no, este es de acá.
Porque eso le da la oportunidad. Eso le da la oportunidad de darse dique con los viajes.
Claro, decir, si yo cada viaje que cada viaje que hago me traigo un palo.
Claro, por eso.
Tengo palos de todas partes del mundo.
Se refería, creo, acá a otra cosa, un jarrón, un...
Bueno, pero el señor puso como ejemplo un palo, qué sé yo.
Es un poco ridículo, no me
el parece. Palo de Oslo...
Sí.
Sí.
Lo trajo.
Mire, aquí, se me perdió.
Ah.
Bueno, exhibe piezas exóticas.
Sí.
¿Lo que le digo?
Sí, claro.
¿Le puedo recomendar?
Por favor. Va
a San Telmo... En el mercado de San Telmo, cualquier calle de San Telmo, hay lugares que venden cosas viejas.
Sí.
Compra cualquier cosa, una cacerola.
Eso.
No, antigüedades. Hay anticuarios, por supuesto que hay. Hay piezas únicas, ¿no?
Ah, sí, en mi casa.
No.
No, pero si no le alcanza.
Una sola pieza.
Sí, no, sí. Piezas únicas, señor, de antigüedades. Dice, por ejemplo, un ángel de la antigua botica.
No, bueno, si no tiene plata.
Antiguo,
Sí. Cualquier cosa, un bulón antiguo del ferrocarril.
Del ferrocarril, sí, yo me
pero
robé.
Un bulón.
Sí, yo le sacaba los bulones a las vías, cuando era chico.
Eso es vandalismo, señor, no le va a decir eso.
Un bulón es.
Sí, no, es vandalismo.
Dice, si has viajado a lugares extraños, en África y en Asia.
Sí, esto es genial.
Y te has hecho con objetos tradicionales, como yo acabo de decir.
Sí.
Exhíbelos.
Claro.
Aquí están. Voilà. No solo sabrá que eras una persona viajada, sino que tendréis un tema de conversación.
Claro.
Oh, mira, esta vasija.
Es de África, me parece, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Qué pobreza que hay en África, ¿no?
No.
Ah.
Bien. Dice, sobre la mesa, coloca algún jarrón, tiene que ser de calidad. Si vais a comer, saca el jarrón, entonces.
Sí.
Pero
que esté en el primer momento como una decoración, después se saca.
Después se saca, claro. ¿Y que quién va a cocinar?
¿Usted? No, usted.
¿O llamo a la pizzería?
No, usted tiene que cocinar.
Yo cocino muy mal, no sé cocinar
nada. Una especialidad, un plato, o sea, aprende una receta, un plato étnico.
Déjeme de bromar, señor.
Un locro, por ejemplo, argentino.
Ah, bueno, un locro. Es un poco pesado, quizá, para una primera cita.
Bien argentino.
Sí, bien argentino, después se tiene que ir a...
Sí. Equipa tu
menos
cocina.
Menos mal que limpió el baño.
Una alfombra.
Sí, eso está muy bien. Le da calidez.
¿Una alfombra qué?
Da calidez al departamento. Una alfombra.
Claro. Y si la mina se saca los zapatos...
Puede caminar por...
Cuando agarre confianza.
Sí, sí.
Para mí, cuando la tipa se sacó los zapatos, chao.
Chao, ¿qué?
No, que ya está todo...
No, es así, señor. Es más, usted le puede decir...
Los zapatos son el peaje de todo lo demás.
No, señor.
Ya sacó los zapatos de pelito para vieja.
No.
Ya está.
Ya está, autopista, a partir de ahí.
Usted... Qué ordinario, señor, le pido por favor. Estamos...
Telepeaje.
Es ingrato estar descalzo.
Sí.
Se puede decir, yo tomé esta costumbre de estar en patas en mi casa.
Sí.
De cuando viví hoy en Japón.
Ah, sí, en Japón. Porque, todo el mundo. Mucha Japón. Pobreza, ¿no?
No, están descalzo. Adentro de la casa están descalzos.
Porque esto es milenario, es una costumbre. El japonés considera que el zapato va juntando suciedad a medida que vamos caminando. Por eso se lo sacan. Considera que la suela del zapato está sucia.
Además que tienen las casas de
papel. ¿Y de ahí el apellido Tayuyo?
No, es así, del apellido.
Es por eso, por la suela.
No es por eso. Entonces usted le dice eso, dice, mirá qué agradable la alfombra al contacto con los pies.
Con las patas.
Sí.
La alfombra peluda más el pie desnudo, ¿qué tenemos?
Sí.
¿Qué tenemos?
Un goce físico
que comienza.
Si no, la pata peluda y la alfombra pelada, sí. También es lo mismo.
Claro, la pata peluda sobre el piso de cemento alisado.
Bueno, el último de... Ah, no, hay muchos armadores, dice aquí.
Sí,
muchos armadores.
Para ponerse cómodos.
Ya cuando la mina entró en confianza, ¿no? Empezó a tirarle armadores por todos lados.
¿Le puedo recomendar algo que completa el cuadro? Leños prendidos.
Ah, sí, por sí. Más que haga calor, ¿eh?
Sí, bueno.
Se le mete y le mete y le mete. Vamos a ver si te saca o no te saca la ropa.
No, no. 60 grados.
Y acá dice, el último de nuestros consejos para la primera cita, y sin duda el más importante, es que seas tú mismo.
Sí.
Sonado.
Con eso yo no me levanté a ninguna.
Bueno, lo que quiere decir es que uno tenga confianza. Que tenga confianza.
No, para mí no, para mí uno tiene que ser otro.
Ah, no, bueno, pero...
Si usted es usted mismo y le muestra a la mina así de golpe su mezquindad,
sí.
Su miseria, su egoísmo, todo sí. Le muestra así,
sí.
La mina se va.
Bueno, sí, pero la
entonces
mejor
usted
versión...
Dice, ¿estás cómoda?
Sí.
Y por dentro está pensando que me importa.
No, no, la mejor versión de usted mismo. Usted debe tener... Un aspecto, dos, tres...
No, no tengo, no.
Pero que sean buenos.
Yo no, creo que tiene
no,
que...
Nunca encontré, no.
Pero ¿cómo que no? Ni uno, una cosa.
Nada, señor.
Pero ¿cómo
soy
que...?
Soy un miserable, me lo dijo, dicho por el psicólogo, ¿eh?
Ah, bueno, vale. Sí, bueno. Qué buen psicólogo.
Que yo hace mucho que trabajo en esto, pero sí. Usted sí que es un miserable, me dijo.
No me gusta el estilo del psicólogo, muy frontal, no...
Sí, es...
Uno tiene que, yo creo que tiene que tratar de actuar un poco en la primera cita.
Sí, un poco.
Ser un poco mejor de lo que es. Y incluso mostrarse seguro.
Sí, sí,
estoy seguro de todo lo que hago.
Pero no así.
Me gusta la poesía.
Bueno.
Soy el loco de la poesía.
¿Usted sabe
cómo me llaman a mí en el barrio?
¿El loco de la poesía?
No, Mortadela.
Ella, usted tiene que pensar... Que ella también va a estar un poco actuando.
Sí.
Ella también.
Se hace la muchas veces la misteriosa.
Claro.
Y si yo soy impenetrable. Nadie sabe lo que yo pienso por dentro.
Bueno, está bien.
Dice, soy la loca de la poesía. ¿Sabe cómo me llamo?
No. Mortadela.
No, milonguita.
Sí, uno tiene que tratar de ser un poco mejor, una actuación.
Sí.
Una actuación.
¿Y por qué lado le da usted? ¿Por mostrarse artístico? ¿Por mostrarse valiente?
No.
Yo acá donde me ve.
Sí. Sí. No, primera cita, mejor artístico.
Sí,
artístico,
valiente ¿no? Me parece sí. Muy...
No, mucho, mucho.
¿Y sabe
no.
Qué? Le dice a determinada hora, si usted tiene una terraza, un balcón, un patio, algo
sí. En
el exterior, le dice... Esta es la hora en que salgo a ver las estrellas.
Uh-huh. A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras.
Pero son las 2 de la mañana, Rubén.
Ah.
¿Qué no? Pues,
a las 2 de la mañana, cuando ya la luna asoma, sí. Yo le canto a mi paloma.
Ah, y es verdad.
Pero, ve, pero no te sí. Levantás a laburar. ¿A qué hora te levantás?
Pero vos quién sos, la loca, la poesía. Bueno,
a las 2 de la mañana.
Es mi longuita, ¿qué querés?
Salí a ver las estrellas todos los días.
Bueno, sé tú mismo, dice. Si todo va bien y la sintonía ha sido buena, la segunda cita llegará.
Claro,
la segunda cita importa. Ahora estamos en la primera.
Claro, sí. Apuesta a la primera. Las segundas claro. Siempre son peores que la primera.
Una pregunta, un poco al margen.
Sí.
El ascensor, ¿conviene... ¿A la ida ir calentando los motores en el ascensor?
No, para mí no. No.
Para mí no.
Para mí eso es una aceleración
¿A qué llama calentar motores usted?
Bueno, a tomarle la mano, mirarle en los ojos.
No, y decirle, no.
Aprovechamos que estamos solos.
No, no,
no. No porque va a tener tiempo después.
Claro, ¿para qué?
¿Para qué arrebatar el ascensor?
Ahora, ¿por qué va a ir por el ascensor? Usted preparó todo el departamento con velas en la penumbra. Sí. Y va con un ascensor con tubo fluorescente. todo luz blanca.
Que vaya por la escalera, son 17 pisos.
No, bueno, señor. Acondiciona el ascensor también. De
sí, tiene razón.
Le doy un consejo también. Ponga música.
No, sí, yo porque... siempre tengo puesta Radio Rivadavia.
No, no, le digo, ponga música porque si llega a haber un momento que se queda en silencio... No, no se escucha el silencio, se escucha la música.
Claro. No, y yo dejo muchos baches de silencio, pero ¿sí? No se me ocurre qué decirle.
Bueno, por eso.
Y como me olvido de lo que voy conversando,
¿sí?
Muchas veces le digo dos veces la misma cosa.
Ah, repite lo mismo, ¿no?
Sí, sí. Dice, bueno, yo he viajado mucho, estuve en el Uruguay.
Sí, ya me dijiste.
Tiene que ver, qué interesante el viaje.
¿Qué val?
En Aliscafo. Sí. Porque me parece que volara sobre las aguas.
Sí, pero hay Aliscafo.
Te lo digo por... al verle la cara, me acuerdo del agua.
Sí, bueno, sí, pero...
¿por qué? Pero yo
viajo mucho, viajo mucho.
¿Por dónde has viajado?
Estuve en el Uruguay.
Ah, sí, sí, me dijiste.
Es interesante el viaje en Aliscafo.
Ah, sí.
A uno le parece que volara sobre las aguas.
Sí, 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 me habías dicho
le
eso.
Digo, de... claro, porque yo miro su cara y se me antojan dos lagos.
Sí, pero ¿por sí. qué dos lagos?
Porque yo estuve mucho en el Uruguay.
Bueno, sí.
Es un desastre esa conversación.
Me quiero oír decir que son 17 pisos, si no me tiraría.
Por Dios, señor.
Bueno, no sé qué decirle. No sé qué decirle. Ah,
usted tiene un plan.
Eso.
Porque tiene que tener diseñado un plan A y un plan B.
Claro. ¿Cuál es el mejor?
El A. Ah, el A es el mejor. Pero pongamos por caso que no, bueno,
y
no
usted tiene también que estar preparado a que vaya mal la cosa.
Ajá.
De repente una palabra mal puesta.
Sí, por ejemplo.
¿Qué palabra? Mortadela.
Mortadela, ahí sí. está. Sí.
Una palabra mal puesta y todo se empieza a ralecer y tiene que estar la, preparado.
No, pero ¿usted qué quiere? Intimar con esta persona. Sí, ¿no? sí. Muy bien. Suponga que intima.
Sí.
¿Se queda a dormir?
No.
¿Se va? ¿Cómo? ¿Y qué?
¿Cómo?
Y dice, bueno.
Sí, bueno.
Es su casa.
¿Te llama un taxi?
Claro.
¿Acá
pasa un taxi no, o vas no, en colectivo?
No. Pasa el 42 no, por la esquina.
No me gusta ese estilo, porque parece no. que se están sacando decimos para no.
Y menos golpear las manos.
No.
Digamos, cuando uno sí, ya, sí, ya intimó, sí. ya todo no, quedó más o menos ahí. Sí. Bueno.
No. En tal caso, ¿sabe qué? Hace la segunda ronda.
¿Cómo es?
Le dice, ¿podríamos ir a tomar algo a la costanera?
A las 3 de la mañana. Loco, a las 3 de la mañana en la costanera. Estoy en calzoncillo y en la cama. A mí no me levanta nadie.
Pero ¿cómo que no? Se levanta y entonces ahí sí, después de esa circunstancia,
¿puedo?
Dice, te alcanzo.
No, lo que puede hacer es que hace como que suena el teléfono.
¿Cómo sí. hace que suene el teléfono?
Ponerle ring.
Ah, muy bien.
No, puede decir sí. que lo tiene en vibrador.
Claro. Ah,
¿qué cosa?
Empieza a hacer así, qué sé yo.
No, señor, el vibrador.
¿Qué te pasa? Me están llamando por teléfono.
Sí.
No, lo tiene en la mesa.
Ay, ocupado. No.
Por bueno, favor.
Hola, ¿quién es? ¿Cómo? ¿Que hablan de la oficina?
Sí.
¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido un imprevisto?
A la...
¿Cómo? A las 3 de la mañana.
Qué raro.
¿Cómo? Que pero... debo ir inmediatamente para allí sin perder un solo segundo.
Pero parece un libro.
No importa lo que yo esté haciendo.
No. Bueno, pero ¿verdad? Parece un libro.
Bueno, enseguida voy para allá. Pum.
¿Qué pasó?
Dice, lamentablemente, querida, me acaban de llamar de la oficina y tengo que ir inmediatamente para allá.
Pero ¿no me dijiste que trabajabas en una ferretería?
Sí, justamente hubo un imprevisto.
¿Y qué? ¿El imprevisto cuál es en una ferretería?
No me lo quieren decir, calcula lo que será. Entonces, bueno, vamos saliendo.
Oye, pero yo estoy desnuda.
Bueno, dale. Salgamos, terminá de vestirse en la esquina.
Bueno.
Total, no hay nadie.
No me gusta el estilo, no.
Sí, no,
entonces
no
usted hace...
No va a haber una segunda
esquina. Me voy rápido y hace como que dobla la esquina.
Sí.
Entonces usted la espía, cuando ve que se va,
sí.
vuelve y se mete la camisa.
No me gusta el estilo, no.
Y mire si lo ve volver a usted, qué vergüenza.
No sabés.
No vi.
¿Qué pasó? Se solucionó.
Sí.
Me llamaron recién de la ferretería. Ay, llaman de nuevo.
¿Qué? ¿Cómo?
Sí. Ah, bueno, cómo no. Que se solucione.
Ah, bueno, entonces me quedo en tu casa.
¿Cómo?
No.
¿Que otra vez? ¿Cómo? ¿Que pausa? Bueno.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz, somos señal, somos AM750, una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Escuchá nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am.
750.am.
Una señal en la web.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Ciudad Jardín, en el Palomar.
Muy bien.
En el Teatro Helios.
Qué bien.
Y si quieren, no sé si ya lo llama el sordo, qué obra. Y ya llega al Teatro Helios de la ciudad del Palomar nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre: Lucrecia López Sanz, el señor Maradina y Caco Dolina y su babosa, y el licenciado británico
Ale Arena.
Muy bien, para Agustina, pide un tema de los Beatles, Love Me Do.
Love Me Do.
Sí. Bueno, a ver, un segundo.
Esto está.
¿Este va con percusión?
Sí,
o...
sí. Bueno, con toda la percusión que pueda.
Toda, ¿eh?
Con toda.
So please.
Bueno, aquí para Gustavo le piden Tarde, maestro.
Es un tango muy de concurso de cantores. Yo creo que nunca lo conté acá. De cada amor que tuve tengo heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual mintiendo. Tarde comprendí que mi ilusión se marchitó queriendo. Pobre amor que está sufriendo la amargura de un querer. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me hundí en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí. Siempre puse calma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas me quedé sin fe.
Bueno, Marta pide Seguir viviendo sin tu amor, de Spinetta.
Uh-huh. Muy bien. Vamos a abrir los micrófonos. Uh-huh. Ahí está. Momento, momento, que estamos
momentito
en modo bajito. Allá.
Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. Solo brillar el sol, me quedará no atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
De seguir viviendo sin tu amor.
Negro querido, mandá un saludo a Neno de Caseros, mi viejo.
Hola, Neno.
Y algún tema para él puede ser que
lo
usted
había pedido antes, en el primer bloque.
Por favor.
¿Qué pidieron alguno o no?
No, pero alguno que usted diga.
¿Qué quiere hacer para Neno?
No sé, diga usted.
El último organito, póngale.
No lo sé.
Bueno, no, bueno.
Ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal con voces apagadas en esquina a esquina donde se mezclen luces de luna y almacén para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués el último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina aquella que se cansó de amar y allí molera tangos para que suene el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Tendrá una caja blanca el último organito y el asma del otoño sacudirá su sol, adornarán sus tablas cabezas de angelitos y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas abriendo la ventana detrás de una emoción. Y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar y allí molera tangos para que suene el ciego inconsolable en el verso de Carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Bien, maestro.
Disculpe, la última parte
se emocionó.
Me emocioné. Sí.
Pero está bien, luchamos contra el tiempo.
Sí.
El tiempo en el sentido del clima, en el tiempo que ha pasado. Me parece que está muy bien cantado el guarda.
Sí, señor.
Sí, estuvo muy bien.
El último organito.
Damos un pequeño viraje musical.
Pequeño nomás, ¿eh?
Porque Marina pide Queen.
Sí.
El tema se llama
The Last Organ.
Save Me.
Little Organ.
Save Me.
Save Me.
Hey.
Bueno, a ver, vamos a intentar.
Sí.
It started all so well. They said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry.
Years of care and loyalty were nothing but a sham, it seems. We live
slate will soon be clear. I erase the memory to start again with somebody new. Wasn't always there all that love.
I held my head another time. A soul for sale.
Señores, no se emocionen,
estamos
nos emocionamos todos. Es la hora indicada para que haga su entrada a este escenario, la trompeta de Gillespie.
Bien, y le quería... en el Teatro Roma de Avellaneda pidieron Días de Vinir Rosa.
Sí, pero eso fue ayer, esa fue anoche. Estamos en el Palomar, el Teatro Helios.
Pero le debemos ese tema a la gente de Avellaneda.
Ah, sí. Sí, sí, todavía estamos tocando temas del tiempo de Stronati.
Sí, 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 sí. Estamos muy atrasados con
Días de Vinir Rosa, lo vamos a cumplir.
Bueno.
Un segundo. De vuelta.
¿En fa?
En fa.
Va, bien.
¿Tiene algún otro pedido para gente de otros lugares, de otros teatros?
Bueno, ha llegado la orden de acá de la comisaría.
¿Qué pasó?
Que lamentablemente tenemos que retirarnos.
Ah, bueno.
Nos dicen, esta, la próxima, ¿qué? Es la última canción. Firmado el comisario Pipita.
Ah, bueno. Si es así...
Así que...
Diga usted, algo con trompeta.
Bueno. Se ve que no hay gente vieja aquí. Pipita era un comisario legendario de Casero.
Ah, mire usted.
Sí, sí, sí. Que tenía una pipa. Naturalmente. Y era una persona, digamos, muy áspera.
Y sí, me imagino, sí, parece comisaria.
Sí, muy mal llevada, sí, sí, sí. Yo he tenido el honor de ser detenido por el baile.
Nunca me había contado eso.
No, no, un día se lo contaré.
Bueno.
Hijo mío.
Pero tenía apodo de payaso más que de comisario.
No, 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 no. No.
Bueno, hay payasos ásperos también.
Sí, sí, también. Yo le tengo más miedo a los payasos que a los comisarios. Sí, sí.
En algunas épocas.
Sí, sí. Bien.
Entonces lo que les propongo es hacer I Feel Good.
Dedicado al comisario
Pichero. Sí, señor. Me siento bien. I Feel Good.
I Feel Good.
De James Brown.
Muy bien.
Un clásico de la música soul, funk.
¿Nos vamos con eso entonces?
Nos vamos con eso. Muchísimas gracias. La última vez que estuvimos aquí, pedimos un grito, sí, de disconformidad.
Sí.
Y fue con el universo en general.
Fue 6 puntos.
6 puntos. Bueno, grito. Otro grito de disconformidad. ¡No estamos de acuerdo!
A ver. ¿A la cuenta de cuánto?
A la cuenta de uno. ¡Uno! ¡Tiembla Occidente!
¡Vamos!
Gracias a todos, ¿eh? Gracias.
¡Oh, no, tres, sí! ¡Ah! I feel good.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal.
Thank you.
vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750. Política,
economía,
internacionales,
judiciales,
sociedad,
información calificada.
AM 750.
En busca del periodismo perdido.
750. Una señal.
AM 750 se las ve negras. Jazz 750.